5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes de Jueves Santo a la gente, gente.
Estamos entrando en el punto más sagrado, en la zona más sagrada dentro de la tumba del Santo Sepulcro. Manolo besa la piedra donde fue, según la tradición, preparado el cuerpo de Jesús. Y ahora nos agachamos para entrar en el sitio donde Jesús estuvo sepultado. La verdad es que es muy, muy emocionante.
En Navidad estábamos los de la tarde en Jerusalén, estábamos en el Santo Sepulcro, era una ciudad de Jerusalén, las calles de la Ciudad Vieja, pues eran unas calles desiertas, porque el estallido de la guerra había provocado que no hubiese peregrinos. Bueno, acabamos de hablar precisamente con nuestro amigo Manolo Domínguez, que es un franciscano que vive en Jerusalén, y nos ha contado que la situación este Jueves Santo es idéntica prácticamente a la de Navidad, es decir, prácticamente no hay peregrinos internacionales, las calles están vacías, una Jerusalén desierta. Desierta además porque los palestinos de Cisjordania, la mayoría de la inmensa mayoría de los cristianos de Tierra Santa son palestinos. Bueno, pues los palestinos de Cisjordania, que es el territorio palestino que está al otro lado de Jerusalén, al otro lado del muro, pues los palestinos de Cisjordania no han podido unirse a las celebraciones. Ya lo dijo el patriarca de Jerusalén, el patriarca Pizzaballa, el domingo en la procesión de los ramos.
Normalmente en estos días después de la procesión vienen palestinos a Jerusalén desde todos los sitios, pero esta vez por la situación no han venido.
Pizzaballa, buscando un motivo de esperanza, subrayaba en esa procesión del Viernes Santo, que del Domingo de Ramos, Viernes Santo será mañana, del Domingo de Ramos, que las diferentes confesiones religiosas, las diferentes confesiones cristianas, sí habían celebrado una procesión por la paz que se hace en torno a las murallas de Jerusalén, juntas esas confesiones.
Todas las distintas comunidades están andando juntas, rezando juntas, como un grupo. Este es un precioso gesto de unidad.
Antes de la guerra ya era muy difícil para los cristianos de Cisjordania entrar en Jerusalén. Hay que atravesar unos checkpoints, unos puestos de control, hay que tener permisos, y esos permisos pues se dan con cuentagotas. Con motivo de los días de Semana Santa, pues hombre, se abría un poco más la mano. No ha sucedido eso. No ha sucedido eso porque no se han dado permisos. Y claro, cuanto más se prolonga la guerra, más difícil es la supervivencia de la minoría cristiana en Cisjordania. Por ejemplo, en Belén, la mayoría de los cristianos de Belén viven de las peregrinaciones, del turismo de religioso, de quien compra figuras de madera, de olivo, de quien compra belenes, de quien compra rosarios. En Navidad, en Belén, por ejemplo, todas las calles alrededor de la Basílica de la Natividad pues estaban cerradas las tiendas, porque en esas calles estaban cerradas las tiendas porque no había nadie que comprase rosarios, que comprase figuras del Belén, que comprase objetos de culto. Esto, ya digo, dificulta muchísimo la supervivencia de los cristianos en Tierra Santa. No digamos ya la situación, no hablemos de la situación de los cristianos en Gaza. En Gaza hay una comunidad muy pequeñita de cristianos, una comunidad ortodoxa y otra católica, la parroquia de la Sagrada Familia, pues hay unos 600 católicos, y el padre Gabriel Romanelli, que es el párroco de esa parroquia, no ha podido volver desde que comenzase la guerra. Esa parroquia prácticamente se ha convertido en una zona para acogida de personas que no tienen techo, que no tienen dónde dormir.
La parroquia se convirtió en campo de refugiados, se convirtió en hospital, se convirtió en cementerio. El Papa llama todos los días a la parroquia, si no puede comunicarse con la parroquia, me llama.
El Papa está en contacto con esos cristianos de Gaza. Claro, aquí la gran pregunta es qué va a pasar una vez que acabe la guerra, esperemos que sea pronto. porque si la minoría cristiana no tiene una mínima seguridad para poder vivir en la zona, en Tierra Santa, pues se incrementará, se acelerará la migración que desde hace décadas ha diezmado tanto a los cristianos en Tierra Santa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos una última hora. Mueren dos personas en la playa del Miracle en Tarragona, arrastradas por el fuerte oleaje. Uno de los dos fallecidos es un menor de 16 años. Con estas son cuatro las víctimas por el temporal Nelson, después de que dos personas también hayan perdido la vida al caer al mar en Asturias. Álvaro García.
Los fallecidos son un menor y un hombre de nacionalidad alemana de unos 30 años que intentaba salvar al chico. Según los primeros indicios, este menor de 16 años ha caído fortuitamente al agua. Salvamento Marítimo ha podido sacarles con un helicóptero, pero una vez en tierra los servicios de emergencia no han podido hacer nada para evitar su muerte. Al parecer, al ver la situación, se han lanzado otras dos personas al mar para ayudar a las víctimas, pero debido a ese fuerte oleaje también han tenido que ser rescatadas en helicóptero y en una embarcación de Cruz Roja. Acto seguido, los bomberos han apartado de la costa a todas las personas que estaban en la playa. Las autoridades piden precaución y mucha prudencia ante este temporal.
Y en la cárcel de mujeres de Rebibbia, en Roma, el Papa Francisco ha realizado el tradicional lavado de pies a 12 reclusas en este Jueves Santo, centro penitenciario en el que ya estuvo en 2015, un ejemplo de amor y perdón que mantiene desde que fuera arzobispo de Buenos Aires. Además, el Santo Padre preside en estos momentos una misa en el centro penitenciario en la que les ha recordado que Dios siempre perdona. Siguiéndola está Eva Fernández.
Cada vez que el Papa entra en una cárcel resulta muy difícil contener la emoción de lo que ocurre entre esas rejas, y hoy ha vuelto a cumplirse. Francisco ha tomado entre sus manos el pie de cada una de las 12 reclusas, lo ha acariciado, besado y secado, y sobre todo ha mirado a cada una con inmenso cariño. Sobra decir que apenas han podido contener las lágrimas, más aún después de escuchar estas palabras improvisadas del Papa.
Ma Gesù perdona tutto. Gesù perdona sempre. Soltanto chiede che noi chiediamo il perdono.
Al concluir la misa, el Papa mantendrá un encuentro con todas las internas de esta gran cárcel de Roma y también saludará a los funcionarios y trabajadores del centro penitenciario.
Y un nuevo motín en una cárcel de Ecuador dejó un muerto y cuatro heridos. En las imágenes se puede ver parte del edificio en llamas y decenas de personas con la cara tapada gritando en el patio del centro, en Guayaquil. Supuestamente los presos protestaban por la presencia de las Fuerzas Armadas en la prisión. Desde el Departamento de Seguridad del país aseguran que el amotinamiento está ya controlado. Y mañana vuelve la Liga después del parón de selecciones. Raúl Iñares.
Vuelve con la jornada 30, mañana Cádiz-Granada, y ya conocemos las designaciones arbitrales. Después de dos jornadas regresa Gil Manzano. El árbitro llevaba sin pitar desde el polémico final del Valencia-Real Madrid. El Barcelona jugará el sábado en casa contra Las Palmas. ¿Cuál es la última hora del club, José Luis Gil?
La presencia de Pedri sobre el césped de la Ciudad Deportiva es la nota feliz del entrenamiento de hoy del FC Barcelona. El canario, que sigue todavía en fase de recuperación, trabajó al margen del grupo, que hoy recuperó a todos sus internacionales aparentemente a salvo del virus FIFA. Con todo, Araujo o Christensen podrían tener descanso el sábado ante Las Palmas, en un partido donde Xavi, sancionado, no podrá sentarse en el banquillo.
Además, una última hora adelantada por la cadena COPE, Pedro Rocha se reunirá con la FIFA para explicar lo que está sucediendo en la federación. Esta tarde el Barcelona juega la vuelta de los cuartos de Champions femenino contra el Brann. A partir de las 7:45 tratarán de defender el 2-1 a favor conseguido en Noruega. Más allá del fútbol, Carlos Alcaraz busca esta madrugada su paso a semifinales del Masters 1000 de Miami contra Dimitrov. Y en Euroliga, dos partidos, Baskonia Efes y Barcelona Bayern de Múnich. Ambos partidos a partir de las 8:30 de la noche.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay.
Cuando esta mañana hablaba con Jorge Alcalde para ver qué temas íbamos a contar en este rato de ciencia en la tarde, Jorge me dice: Pilar, esto es un temazo. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Enseguida vamos con el temazo, pero que sepan también los oyentes que en estos próximos minutos vamos a contar por qué el deshielo puede afectar a la rotación de la Tierra. Veremos si es posible que con un motor nuclear se pueda ir y volver a Marte en solo 3 meses. También contaremos dónde se han encontrado unas crías de lince en el lugar que menos te puedas imaginar y qué se va a hacer con ellas. Pero lo primero, como decimos, Jorge, el temazo, una noticia prometedora y que da muchas esperanzas. Un cromosoma artificial abre la puerta a crear células inmunes al cáncer. Lo ha conseguido un equipo de investigadores de Estados Unidos. Es una técnica que permite editar el genoma a un nivel sin precedentes. ¿Cómo se ha conseguido este cromosoma humano artificial y que es capaz de sumarse a las células humanas? ¿Cómo?
Sí, fíjate que no es la primera vez que se intenta, pero sí la primera vez que se consigue que este cromosoma artificial, que ahora vamos a explicar lo que es, se pueda duplicar dentro de una célula y no producir grandes efectos secundarios como producía las anteriores ocasiones que se ha intentado. Déjame, si te parece, que te cuente una historia que tiene que ver con libros más que con genes, porque a lo mejor es más fácil de entenderlo. Muchas veces hemos dicho que la información genética que contiene un ser vivo es como un libro escrito con letras, ¿no? Las letras son los genes, es el ADN. Imagínate que la información genética de un ser humano es un libro escrito en español, en idioma español. Y ese libro está compuesto por capítulos, que serían los cromosomas de una célula. Es como se ordena la información en capítulos de información. Uh-huh. Y esos capítulos están llenos de líneas que están fabricadas con letras. En el caso del ser humano, todas las líneas de los genes del ser humano están compuestas solo por 4 letras. 4 letras que se combinan en miles y miles y miles de millones de formas, ¿no?, para generar toda la información de un ser humano. Ahora imagínate que tenemos otro libro escrito en inglés, que sería de otra especie, una especie diferente al ser humano. Yo creo que somos capaces de coger esas letras del libro en inglés, recortarlas con tijeras, uh-huh, y pasarlas a un folio en blanco, cambiarles el orden a las letras y convertir en una frase española, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Siempre son las mismas letras al fin y al cabo, del inglés, del español. Lo mismo ha ocurrido con esta investigación. Un libro en inglés, en este caso el genoma de un hongo, ha sido manipulado, se ha cambiado de orden las letras que componían los genes de ese hongo,
sí,
y se han reproducido frases del libro en español, del genoma del ser humano. Frases que componen el mismo orden que están manteniendo la información dentro de los genes humanos. Es decir, se ha reproducido a partir de un hongo, de una levadura, parte del genoma de un cromosoma del ser humano. Y muy poquito, de momento. O sea, si fuese lo que han hecho esta investigación fuese intentar reproducir el genoma humano, que sería el Quijote, no han llegado ni a un lugar de la, no han llegado ni a La Mancha.
Ni siquiera.
Han cogido solamente 750.000 letritas,
sí,
de los más de 20 millones de letras que tiene el cromosoma que quieren reproducir. Falta mucho todavía para reproducir un cromosoma completo. Y el ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Es decir, se ha hecho muy poquito, pero por primera vez esa información genética se ha introducido en una célula y se ha reproducido dentro, y se puede tener la esperanza de que en el futuro un cromosoma completo pueda reproducirse dentro de una célula humana y servir para un montón de cosas buenas en el mundo de la medicina.
Pero entonces, este proceso que ya veo que tú lo has explicado muy bien con este símil del libro, pero luego hacer realmente lo del cambio en el cromosoma tiene que ser complejísimo. Luego, una vez que se ha generado, por decirlo así, este cromosoma artificial, ¿sería capaz de pasar de generación en generación ya una vez modificado?
Depende de qué tipo de cromosoma y qué tipo de manipulaciones genéticas produzca. Por ejemplo, podríamos generar algún tipo de manipulación que evitase que se generasen ciertas mutaciones en las células que producen un cáncer.
Ajá.
No estaríamos hablando de quitar ese cáncer para siempre, porque hay muchas mutaciones que se producen después de nacer. Por ejemplo, si tú fumas, estás produciendo mutaciones en tus genes que te produce un cáncer de pulmón. Tú tienes los mismos genes que otro ser humano, pero solo al que fuma tiene ese riesgo. Pero sí que hay algunas enfermedades con las que nacemos, enfermedades congénitas, enfermedades que están dentro de la información genética de los cromosomas de nuestras células dentro del vientre de nuestra madre. Y quizá con esas tecnologías en un futuro muy lejano se pudieran curar. Se pudieran curar, eliminar esa enfermedad de ese bebé que acaba de salir y de toda su descendencia, porque no heredarían sus hijos o sus hijas esa misma mutación genética. Por eso es tan interesante esta investigación, pero hay que reconocer que todavía estamos muy lejos de que se pueda aplicar. Insisto, no hemos llegado ni en un lugar de la. Todavía falta todo el resto del Quijote por reproducir para algún día poder considerar que tenemos cromosomas artificiales humanos realmente útiles.
Bueno, pues la verdad es que es emocionante en cualquier caso, ¿no? Aunque estemos al principio, la verdad es que se están consiguiendo unas cosas, unos descubrimientos a nivel genómico, genético, como sí. se diga, que son impresionantes. Y aquí contamos que de vez en cuando alguno, ¿verdad?, que dices, ¿cómo es posible esto? Aunque falte mucho todavía para completar realmente lo que queremos, ¿no? Que lo que queremos al final, entre otras cosas, es poder luchar con métodos mucho más efectivos, sobre todo contra el cáncer. Eso bueno, es. Vamos a hablar ahora de esas tres crías del lince que se han encontrado por casualidad, tres, ¿eh? ¿En dónde? En un pajar. Un pajar de un señor que tenía allí su paja almacenada en Menasalvas, que es un pueblo de Toledo. O sea, que yo me imagino al señor que va al pajar, pues yo qué sé, a lo normal, pues a coger paja para sus animales, y de repente se encuentra allí esas tres crías que al principio pensó que eran gatos.
Claro.
¿No? Hasta que ya se fija bien y dice, pero que no son gatos, que son linces, ¿no, Jorge?
Es normal el error, porque sobre todo cuando son crías, pues muy
claro,
parecidos.
Claro, es que ¿cómo te vas a esperar que haya criado la mamá lince en tu pajar?
Es una gran sorpresa, y además nos sirve de ejemplo, primero, para decir que bueno, la población de linces ha mejorado mucho en los últimos años en España. Todavía hay que protegerla, todavía sigue siendo un animal en peligro, un animal amenazado, pero nos sirve sobre todo de ejemplo para contar lo que hay que hacer en caso de que nos encontramos con una especie silvestre en nuestro pajar, en el salón de casa o donde fuera, o en el jardín. Y es lo que hizo este señor de este pueblo de Toledo, es llamar al Seprona, a la unidad de la Guardia Civil dedicada a la defensa del medio ambiente, y avisar de que había ahí unos animales que no parecían gatitos normales, ¿no?
Uh-huh.
Y efectivamente se descubrió que efectivamente eran crías de lince. Se suponía que
pues era una
madre,
cámara, ¿no?, para vigilar,
eso es.
¿O qué?
Claro, porque se suponía que la madre de estas crías debía estar cazando, las había dejado ahí durante el tiempo de caza, y precisamente lo que no hay que hacer es tocarlos. Se puso una cámara para vigilar efectivamente, que luego llegó la madre y confirmar que se trataba de esta especie. No sabemos muy bien cuál es el comportamiento de los linces, en este caso de las linces, si se toca a sus crías. Sabemos que hay algunas especies animales que cuando una cría es amenazada o es manipulada por otra especie, en este caso por un ser humano, las abandonan, las repudian. No sabemos si en el caso de los linces ocurriría lo mismo, pero por si acaso se los ha mantenido, se ha decidido que su hábitat durante los próximos meses sea ese trocito de pajar de esta familia de Toledo, hasta que pues maduren y quizá migren a otra zona. Eso es lo que hay que hacer con cualquier animal que nos encontremos por la calle. Fíjate que hay muchas veces que tenemos la tentación, suele ocurrir en algunas primaveras, de ver un pajarito suelto en el suelo, que parece que se ha caído del nido.
Y
cogerlo. Generalmente, en algunas ocasiones, lo que ocurre es que simplemente está aprendiendo a volar y la madre o el padre están vigilando. Si lo tocamos, podemos estar haciendo más daño de lo que realmente queremos hacer. Así que, bueno, la naturaleza tiene sus normas, sus protocolos, y en este caso se han seguido muy correctamente.
Sí, sí, desde luego el dueño del pajar ha hecho lo que tenía que hacer, porque te digo, yo me encuentro tres crías tan pequeñitas de lo que en principio pienso que son gatos hasta que me fijo que son linces. Vamos, mi tendencia natural es, ¡ay, qué monos! Y vas allí a tocar los gatitos, o los linces, y la lías, porque efectivamente a lo mejor la madre ya no vuelve, no quiere saber nada ya de las crías y a saber. Pero bueno, esto demuestra, como tú dices, que la especie se está recuperando, ¿no? De hecho, 700 linces se cree que viven ya en Castilla-La Mancha, y bueno, pues parece que la madre de estas crías ya nació en libertad, en los montes de Toledo. Es decir, que ya tenemos linces en España, que ya han crecido en libertad, ¿no? Ya no salen todos, digamos, de ese programa tan interesante y que ha permitido, por otro lado, la recuperación de la especie de Doñana, ¿no? Del programa para la recuperación del lince ibérico. Bueno, ya hay muchos linces que nacen en libertad, ¿no?
Eso es, fíjate que a finales del siglo pasado, los años 80, 90, posiblemente quedarían solo unas docenas de parejas reproductivas de lince ibérico, y todas confinadas en las cercanías de Doñana. Hoy sabemos que hay más de 15 áreas en toda la península ibérica donde ya se ha detectado el lince, en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha y también en la Comunidad de Madrid. Algunos se detectaron el año pasado. Y se estima que puede haber a lo mejor 1.700, 1.800 individuos de lince ibérico en España. Esto no, como te decía antes, esto no supone que el lince ya deje de ser una especie amenazada, todavía son muy pocos, pero sí que ha funcionado bien todo el programa de protección de este animal tan emblemático de nuestra fauna. Primero, protegiéndolo, intentando cuidar los pocos hábitats que en su momento existían, ahora cada vez hay más. también favoreciendo el cuidado de lo que comen esos animales, fundamentalmente conejo. La producción, la evolución de la población de lince está muy unida a la evolución de la población de conejo, y los momentos en los que enfermedades como la mixomatosis ha matado a muchísimos conejos, pues también se vio la producción de lince, o la población de lince, muy amenazada. Cuidando mucho la caza furtiva, castigando mucho la caza furtiva, poniendo correderos entre las autovías para que puedan atravesar las carreteras los linces y no sean atropellados, porque otra de las mayores causas de mortandad de estos animales es el atropello en las carreteras. Ha mejorado mucho la población. Tenemos que seguir trabajando para defender a este animal bellísimo, exclusivo de nuestra península, al que Félix Rodríguez de la Fuente llamaba el fantasma del bosque bajo, porque es muy difícil de ver, apenas se deja ver cuando está en asilvestrado.
Bueno, Jorge, dejamos al lince, esperemos que salgan adelante estas tres crías, y fíjate, esto es súper emocionante también, porque ir y volver a Marte en 3 meses es una utopía, o podría llegar a ser una realidad. Y te lo pregunto porque China ha dicho que ha desarrollado un nuevo motor nuclear para ir y volver a Marte en ese tiempo, en solo 3 meses. Por cierto, ¿cuánto se tardaría ahora? No sé, cuando se ha enviado algún robot o lo que sea. Bueno, ¿cuánto podría tardarse?
Con un cohete de los que hoy tenemos, de los más potentes, se estima que puede tardar entre 6 y 9 meses la ida. Luego hay que esperar unos 3 meses allí en Marte, porque hay que esperar otra ventana de lanzamiento adecuada, en la que la Tierra y Marte vuelvan a estar cerca, o suficientemente cerca, para volver, y otros 6 o 9 meses de vuelta. O sea, estaríamos hablando de mínimo de 20, 21 meses de viaje para ir y para volver a Marte. Y según ha publicado un medio de comunicación en China, pues las autoridades chinas están trabajando en un motor que permitiría hacer este viaje en 3 meses de ida y 3 de vuelta. Eso reduce mucho el tiempo. Hay que decir que solamente se sabe lo que ha publicado este medio de comunicación.
Claro, claro.
Y tratándose de China, pues bueno, pues podemos entender que quizá no esté dicha toda la verdad.
Pero tú, ¿cómo ves esto? ¿Qué posibilidades crees que tiene la creación de un motor nuclear para poder instalarlo en un cohete o lo que sea, una nave espacial, sí, ¿no?
Los motores de fusión nuclear ya existen, y ya incluso hay algunas sondas espaciales que funcionan con energía nuclear y que están ya por ahí volando. Lo que tiene de peculiar este motor es que es un motor que crece según va avanzando en el espacio. La gran cantidad de calor que se produce dentro de este motor expande los gases y los líquidos que hay dentro, y este motor va aumentando su tamaño según se va utilizando, de manera que puede llegar a tener la potencia de un motor de un tamaño equivalente a un edificio de 20 plantas, más o menos, ¿eh? No es que crezca así de grande, pero que tiene una potencia equivalente. Una tecnología nueva, de la que en teoría ya se había hablado previamente en muchos lugares, y que según este medio de comunicación chino se ha podido hacer algunas pruebas en tierra que podrían significar que puede funcionar en el espacio. Sería un paso adelante para conseguir este motor nuclear creciente en el espacio. Bueno, vamos a ver, yo creo que todavía no ha sido publicado una revista científica internacional, que no tenemos datos suficientes para ver si realmente funciona o no. Y también esto, como siempre, tiene su contrapartida, y es que ahora China está inmersa en un programa de aumento exponencial de la energía nuclear en su país, y por lo tanto lo que necesita es que se genere mucha cantidad de noticias alrededor del uso de la energía nuclear. Quizá esta pueda ser una de ellas. Sabemos que en el mundo hay un área muy contraria a la energía nuclear, fundamentalmente Europa, y uno muy favorable a la energía nuclear, que es China, y quizá esta noticia pues viene muy bien para esa parte del planeta, ¿no?
O sea, que te lo tomas entonces con muchas reservas.
Veremos. Bueno, de momento parece más utopía que realidad, pero bueno, la tecnología sí que es verdad que se había escrito sobre ella previamente, y vamos a ver si es verdad.
A ver si es verdad. Bueno, y una última cuestión, Jorge. ¿Qué tiene que ver el deshielo acelerado, pues, de los polos en la Tierra, por el cambio climático, principalmente, con la rotación del propio planeta, con la rotación de la Tierra?
Bueno, esto es lo que ha dicho un científico estadounidense, ha publicado un artículo en el que dice que la velocidad a la que rota la Tierra está variando un poquito por culpa del deshielo de los polos. Bueno, sabemos que esto no es nuevo, la velocidad de la Tierra se está decelerando, la velocidad a la que rota la Tierra se está decelerando desde hace miles de años, miles, cientos de miles de años. Los días son un poquito más largos cada vez. Esa es la razón por la que de vez en cuando hay que añadir un segundo, que se llama segundo intercalar, a los relojes. La última vez fue en el año 2016, en la Nochevieja de 2016, pues el 31 de diciembre de 2016, a las 11:59:59, hubo un segundo más para poder acoplar la ralentización del movimiento de la Tierra a cómo miden el tiempo los relojes atómicos, los que miden el tiempo de manera exacta. Lo que dice este científico es que esa desaceleración de la Tierra puede que no sea como estamos pensando por culpa del derretimiento de los polos. Los cambios de la estructura de la gravedad, de la masa de la corteza terrestre, que se derivan de la pérdida de agua, de masa, de sólido, perdón, en los polos, está generando que se desacelere a otro ritmo, diferente del que pensábamos. De manera que estos segundos de más que hay que ponerlos, a lo mejor en vez de poner un segundo, en el futuro habría que quitar un segundo. Es decir, que la Tierra no estaría desacelerándose tanto como pensamos. Bueno, es una hipótesis, es interesante. Sabemos que la Tierra no rota alrededor de su eje de una manera estable, lo hace de manera muy fluctuante, entre otras cosas por las diferencias de masa entre el corazón de la Tierra, el núcleo de la Tierra y la corteza, por la influencia de la gravedad de la Luna. La Tierra no es un aparato eléctrico, es una cosa natural que tiene también sus ritmos más fluctuantes, más azarosos. Pero desde que tenemos relojes atómicos, unos relojes que miden el tiempo de manera exacta, somos conscientes de estos cambios. Esto antes no lo notábamos. Cuando no teníamos relojes atómicos, ya, un milisegundo más o un milisegundo menos no nos importaba. Ahora sí, y somos capaces de medirlos.
Bueno, claro, es que ahora se mide todo hasta la milésima parte de todo. En fin, pues Jorge, como siempre, muchas gracias. Qué raros son los colaboradores de este programa, Jorge.
Bueno, y algunos más que otros.
Sí, algunos más que otros. Lorenzo Silva, por ejemplo, es Jueves Santo, día festivo, día grande de la Semana Santa. La mayor parte de la gente está pues ya en su lugar de vacaciones, es verdad que con mal tiempo, y vosotros estáis aquí tan tranquilos, aquí en el programa en directo hoy. Sois raros.
¿Dónde podemos estar mejor?
Hoy estamos hablando con la gente, con los que nos escuchan. Se han tenido que cambiar sus planes de Semana Santa precisamente por esta borrasca Nelson que tenemos encima y que la verdad es que ha traído muy mal tiempo. O sea, lluvia, viento, en fin, la mar está, pues fíjate. Bueno, ojo, por favor, máxima prudencia, ¿eh? 4 muertos en las últimas horas, 2 en Tarragona, 2 en Asturias, debido a la mala mar, por culpa del temporal tremendo que hay también en la costa. Así que, por favor, cuidadito, con acercarse al litoral, con estas condiciones de mar tan tremendas. Bueno, preguntamos, como digo, a la gente, Jorge, pues si han tenido que cambiar de golpe sus planes. A lo mejor es para hacer un plan mejor, o se han sorprendido con que lo que hacían resulta que les estaba divirtiendo más. Seguramente si iban a su procesión favorita de toda la vida ya no les habrá hecho tanta gracia, pero bueno, de todo habrá. ¿Qué dice la gente urbana?
Bueno, pues la gente está de acuerdo con Jorge, o sea que no hay nada mejor que estar donde uno quiere estar.
Buenas tardes, gente, desde Haro, la capital del Rioja.
Hombre,
que quiera que lo coja. Aquí de momento el tiempo pues más variable que variable. Unos días llueve, otros días un airón tremendo.
Un airón,
bueno,
sí, señor.
No se puede, pero las procesiones van saliendo cuando les toca a todas. Gracias
a
Dios.
Menos mal.
Todo bien, buen ambiente, como siempre. Mi mujer es fotógrafa y tiene que atender sus obligaciones. Y yo encantado, porque me encanta mi pueblo. Para mí es lo mejor del mundo.
Pues ya está.
Lo mejor aquí del mundo. Me quedo.
Haya airón o no.
En Haro, tan ricamente.
En Haro, tan ricamente. Ahí, con buen vino, efectivamente. Un buen vino ayuda mucho para pasar estos aires, estos airones, la verdad.
Ya te estoy viendo a ti, ahora. Urbano, ya.
Sí, eso
Urbano es un gran enólogo.
Bueno,
sabe, y gastrónomo.
Sabe de vinos todo, O sea,
me gusta, soy un.
De estos que hacen.
Un bon vivant.
Estos que hacen descripciones llenas de metáfora. Este vino sabe a cuero en
a
medio
de
una paja.
Rosas volando.
No, eso en la campiña. Eso es. O cuero bajo una paca de paja.
¿Sí?
En un amanecer
tan específico no me he visto yo nunca, sinceramente. Pero bueno, no sé.
Alguna vez he catado contigo algún vino y
ha sido así, ¿no?
Y sí, muy creativo.
Muy creativo. Hombre, la creatividad que no nos falte nunca.
Eso es.
Pero eso sí, como les decía antes, yo creo que es más fácil renunciar a las vacaciones si uno está en un sitio maravilloso y con una temperatura súper agradable. Es más difícil, o sea, cuando ya tienes que cambiar a un clima peor.
A ver.
Algunos han cambiado de planes.
Hola, gente. Pues yo sí he cambiado mis planes. Soy de un pueblo de León y vivo en Madrid. Pensaba ir al pueblo, pero con este tiempo, la casa fría, aunque tengamos calefacción, pero hasta que calienta la casa, pues que no, me he quedado en Madrid y haré planes por aquí. En otras circunstancias, pues quizás si ya hubiese hecho planes, pagado hotel, etcétera, o apartamento, pues habría ido y ya está. Pero así, pues no.
Bueno, más calor, que nada, calor tampoco en Madrid ha pasado.
No,
está bien,
pero tiene la casa ya más acondicionada.
Claro.
Tú imagínate llegar a una casa de pueblo, bueno, y ella porque tiene calefacción y tal.
Y no tengo que meter unos ladrillos calientes en la cama para quitar, sacar de ahí esa humedad.
En Semana Santa se pasa más frío que en Navidad.
Es terrible.
Porque nosotros pensamos ya va, está el verano aquí, tal. Y luego en Navidad pues están las calmas de enero, suele hacer sol, o sea, que si hay refranes que lo explican esto,
Y vas menos preparado, con menos ropa de abrigo.
En Semana
con menos
Santa
jersey.
Se pasa mucho frío. Esta ansia que tenemos de verano.
De buen tiempo.
Esta ansia de verano nos juega muy malas pasadas. Estamos donde estamos.
Estamos donde debemos estar.
Y la
estar.
Primavera es inestable, por definición.
Sí, ¿verdad,
como
Jorge?
Ciertos debe caracteres.
Tiene que serlo.
Habrá que ver si mayo, marcea o mayía en esta ocasión.
Y cada vez más difícil de predecir, dices, Jorge.
Sí, es verdad, sí. Últimamente algunos pronósticos fallan más a menudo que antaño.
El tipo
que
este estaba,
se está inestabilizando la
este
la
estaba dicho,
sí.
Aquí no,
hay, no nos
aquí
lo queremos creer.
Es,
siempre hay esa esperanza.
Es confundir el deseo con la realidad. Inestabilidad. Primavera es inestabilidad.
Bueno, pues gente, habéis tenido como esta oyente que iba a ir al pueblo a León que cambiar los planes. ¿Lo habéis hecho? ¿Habéis optado por un plan diferente? Pero quizá, bueno, no está nada mal y estáis a gusto con esa decisión. Nos lo podéis contar, ya sabéis, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Jorge Alcalde, muchas gracias.
Pasad feliz Semana Santa. Hasta
igualmente.
Otra.
Por cierto, estamos contando a lo largo de la tarde que el Papa Francisco se encuentra en la cárcel de mujeres de Rivivia, en Roma, ¿no? Ha realizado el tradicional lavado de pies a esas 12 reclusas en Jueves Santo. Vamos a hablar, Fernando, de cómo se vive la Semana Santa en una prisión, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar enseguida con una persona que está en prisión y con algunas personas que habitualmente visitan las prisiones. ¿Cómo se vive en una cárcel la Semana Santa? Enseguida te lo contamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa,
piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri et Filius et Spiritus Sancti.
Cuando quieras conocer la última hora.
Este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Ibercaja.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo masificado, del equilibrio entre visitantes y vecinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos hablando de cómo se vive la Semana Santa en la playa. Bueno, estos días poca playa con el frío que hace, procesionando en estaciones de penitencia, pero también se vive la Semana Santa de una manera especial en las prisiones, en las cárceles. El Papa, por ejemplo, hoy ha estado en una cárcel de mujeres en Roma. Gabriel Dávila está en prisión de lunes a jueves en la prisión de Victoria Kent, y luego tiene libertad porque está en tercer grado, y hoy está con nosotros aquí en el estudio de la cadena COPE. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros María Ayala, que hemos hablado con ella ya en otras ocasiones, que es voluntaria de pastoral penitenciaria y que trabajó mucho tiempo como psicóloga de prisiones. María, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Gabriel.
Buenas tardes.
¿Os conocéis, Gabriel, María?
Sí. Ayer compartimos el Via Crucis en la catedral con otras estaciones y otras realidades duras.
Sí.
Y fue muy emocionante.
Gabriel, ¿cómo se celebra la Semana Santa? ¿Cómo se celebra el triduo en la cárcel?
Cuando contamos con un buen capellán como el que tenemos en este momento en Navalcarnero, el padre Javier, que desde aquí le envío un saludo, es fenomenal. Cuando se puede completo, jueves, viernes y el sábado, se celebra con normalidad. Sí, con la forma elemental y básica que se puede disponer en una prisión, porque los sistemas de seguridad son férreos.
Ya.
Entonces, pero se celebra.
¿Y algo cambia?
Sí cambia. Es más humano, más real, más cierto.
¿Por qué?
Por el comportamiento mismo de las personas, porque los que estamos en privados de libertad, que añoramos estar, lógicamente, y que tenemos fe, que añoramos estar en una iglesia, al tener un sacerdote que nos está acompañando esta semana y en días tan señalados como son el jueves, el Viernes Santo y el sábado especial, pues lógicamente que lo disfrutamos y lo vivimos con fe.
María, tú que participas también en estas celebraciones, no sé si puedes entrar en alguna cárcel para participar en las celebraciones de Semana Santa. Nos decía Gabriel que es algo especial. ¿Tienes tú también esa experiencia de que sea algo especial?
Sí, sí, yo puedo entrar porque soy voluntaria y compartir con ellos, y efectivamente en una prisión se vive con una intensidad especial estos días, o sea, y cualquier celebración depende también mucho pues del ambiente que se crea, de los capellanes, de los voluntarios, etcétera, pero en el fondo se va a lo hondo, y todos los que entran allí cuando vamos ahora con Pepe Cobo, antes con don Carlos Osoro, etcétera, lo dicen. Dice, es que aquí hay una autenticidad y una profundidad inaudita, hay un silencio, de verdad, hay una búsqueda, y se celebra pues eso, el lavatorio de los pies, que eso es un acto importante de dejarse, ¿cómo diría yo?, acompañar por otros, de reconocer que uno necesita limpiarse, y eso es allí intensísimo, como ha hecho hoy el Papa en Reviglia, en Roma. Yeah. Y bueno, y cada ceremonia, hoy es como es un día tan especial de la instalación del sacerdocio, del amor fraterno, de la Eucaristía, pues hoy es un día en las prisiones muy, muy intenso.
Gabriel, ¿tú cuánto tiempo llevas celebrando la Semana Santa en prisión?
9 años.
9 años. ¿Y en prisión cuánto tiempo llevas?
10.
10. ¿Ha supuesto para ti un acercamiento a la fe el estar en la cárcel?
Siempre he estado con la Iglesia Católica muy de cerca, porque eso he heredado de la familia.
Ajá.
Yo soy el menor de 13 hijos y en casa...
¿De 13?
De 13.
Ajá.
Y en casa desde pequeños pues tenemos la orientación y la vocación religiosa, y siempre hemos estado ahí. Pero y aún aquí cuando me vine a España en el año 90, también seguí participando y llevaba a mi familia precisamente a la Semana Santa en la parroquia de San Miguel, en General Ricardos, en Madrid. Y siempre he estado cerca de la Iglesia. Y en este tiempo, pues más todavía también, y viendo el apoyo que prestan sacerdotes y capellanes, como en el caso nuestro, entonces la orientación es muy buena. Y está bueno, si no es por la fe que se tiene, por la retroalimentación, no tiene, el camino a seguir puede ser otro.
Ya. Gabriel, estos días vives especialmente la conciencia de la culpa, la conciencia de haber sido perdonado.
Sí. Pero recuerdo mucho un escritor, no recuerdo ahora mismo el nombre, que bien, asumimos la responsabilidad y cumplimos con la pena en la extensión temporal de la palabra. Cumplimos con la condena, pero la pena no se acaba nunca.
Ya.
Y hay que darle luz porque es así.
¿Por qué la pena no se acaba nunca?
Porque el estigma sigue y el encuentro con la sociedad es muy difícil, no es fácil. No es fácil.
¿En qué se expresa ese estigma? ¿A ti cuando la gente sabe que has estado en la cárcel?
Siendo realistas, el Santo Padre nos escribió una carta el año antepasado, precisamente por medio del Padre Javier, el capellán de Navalcarnero, en el que nos decía claramente que teníamos que olvidar, que teníamos que dar un paso adelante, ¿sí? Porque hay mucha gente que está en la calle y dice, vos qué criticas, como dice el Padre, qué criticas, si no estás ahí es porque no te han pillado.
Ya.
Sí. Pero la mayoría de la gente, cuando se da cuenta que uno ha tenido un problema de estos, tanto para buscar un empleo, para alquilar una propiedad,
sí,
para lo que sea, inmediatamente se dan cuenta que ha tenido ese problema y nadie quiere estar cerca de una universidad.
Claro, tú estás ahora en libertad provisional, puedes dormir fuera de la cárcel el fin de semana, me parece, ¿no?
Sí.
¿Y tú tienes facilidad para ir insertándote en la vida social?
Sí, ¿no? afortunadamente he contado con el apoyo familiar, el apoyo de mi hijo, de mi hermano en Colombia, ya, otra amiga que vive en Londres también, y también la Asociación Pan Bendito también, que me han ayudado bastante, sobre todo el apoyo de mi hijo también, que es importantísimo. Entonces, por eso, teniendo esas garantías, puedo estar en estas condiciones.
¿Pero tú has vivido el rechazo social?
Sí, sí lo he sentido, y solamente llevo 3 meses, pero no me doy por mal servido. Yo tengo toda mi documentación en regla.
Sí.
Tengo mi tarjeta sanitaria, mi carnet de conducir, todo un ciudadano común y corriente, normal, gracias al apoyo, lógicamente, de la familia. Pero aún así, teniendo todo en regla, cuando va uno diciendo la verdad,
sí,
ya el rechazo, ya inmediatamente se cierra la puerta, se acaba la entrevista y ya le llamaremos.
Ya le llamaremos si la gente no se fía.
Efectivamente.
Ya.
Efectivamente.
Porque duro vivir con eso, ¿eh?
Es difícil, ya. Es difícil, es bastante difícil.
María, perdón y culpa en la cárcel estos días.
Efectivamente, porque mira, igual que hay estas celebraciones en comunidad, Luego hay celebraciones en la intimidad de uno mismo y reflexiones y ver que efectivamente se ha hecho daño, que hay que reconocerlo, que no nos debemos justificar, pero todos, los de dentro y los de fuera, el proceso es muy parecido. Pero claro, allí dentro, cuando se dan cuenta que han hecho cuestiones que hay gente que sufre por ellos, pues tienen que trabajárselo y sí que avanzan. Yo sí lo he visto claramente, como poquito a poco, con la ayuda, muchas veces, como ha dicho Gabriel, de la familia, de los voluntarios, de la oración, del silencio, pues pasando un vía crucis clarísimo, porque es que es estación por estación, es condenado, carga la cruz, encuentra a su madre, al Cireneo que le ayuda, se despoja de las vestiduras que ya no necesitamos, y la resurrección se palpa, pero no en todos, claro, y además a veces muy lentamente. Claro. Y Gabriel ha explicado algo muy importante. ¿Sí? El antes de entrar en prisión, esperando el juicio afuera, es duro. El durante es muy, 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 muy duro, pero es que a veces el después también lo es. Ya. Y ahí estamos la sociedad, que es lógico que al principio sintamos rechazo y protección, vale, pero que también tenemos que ver que no todo el mundo es igual y que hay muchos que salen adelante. Debemos apoyarlo, y cuantos más salgan, menos futuras víctimas habrá.
Gabriel, quizá haya personas que por ignorancia, cuando tú le dices, mira, yo he estado, cometí un error, he estado en prisión, estoy buscando trabajo, pues por ignorancia, pues lo que tú dices, ¿no? Se echan para atrás. A esas personas que pueden estar escuchándonos, ¿tú qué les dices? Que pueden tener miedo de una persona como tú.
Sí, que pueden vencer el miedo y dar la oportunidad a las personas que verdaderamente buscan trabajo, analizando los perfiles y las situaciones de cada cual. Que no hay que cerrar la puerta, porque hay gente que tiene mucha valía y muchos conocimientos y puede todavía ser prestar un buen servicio a la sociedad si le permiten hacerlo, si le dan las herramientas para hacerlo.
Si le damos una oportunidad, si os damos una oportunidad.
Efectivamente, pero si no hay oportunidades, la situación es más difícil. Yo lo digo por la situación mía, buscando empleo en forma activa con la Asociación Pan Bendito.
Sí.
Cuando se dan cuenta de la edad, también, que es otra ya, cuestión que tengo en contra, pues yo ya voy a cumplir 64 años, sí. Inmediatamente dicen, no, este señor se quiere jubilar aquí al lado nuestro, o qué intenciones tendrá. Entonces, nada, es una empresa que se dedica a la compraventa de viviendas, tenía un aviso muy llamativo, ¿quieres empleo? Ya tenemos empleo, tenemos contrato indefinido. Es que mandé varios currículum, pues ya no me han llamado nunca de esa empresa, y ya el aviso lo cambiaron. Si ahora dicen, necesitamos vendedores comerciales, pero entre 18 y 25 años.
Ya. Gabriel, María, gracias por estar aquí con nosotros este Jueves Santo contándonos cómo se celebra la Semana Santa en una cárcel. Gracias.
Pues gracias a vosotros por ser esos medios de comunicación que nos hacen pensar y ver que, aunque han herido, también ellos están heridos y no debemos rejuzgarles, sino apoyar el mañana, la resurrección, que la vivimos todos.
Gracias, María. Gracias, Gabriel.
Bueno, a ustedes, muy amable. Gracias, María. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Seguimos en la tarde, en este Jueves Santo, y fíjate, no todas las cofradías de España cuentan con la suerte de tener a un diseñador de moda en sus filas, pero la cofradía de la Semana Santa de Betanzos, en Coruña, sí. Su presidente, nacido en este pueblo coruñés, es modista profesional desde hace más de 20 años y se hizo cargo de la presidencia de la cofradía en 2022 con un único objetivo, el de revitalizar la Semana Santa de la localidad hasta convertirla en un referente en todo el noroeste. Uno de sus empeños ha sido rescatar los trajes que llevaban los cofrades en los siglos XVII y XVIII para restaurarlos y que salgan en procesión. Son auténticas joyas de indumentaria litúrgica que los asistentes a las procesiones de Betanzos ya han podido disfrutar en todo su esplendor. Él es Jorge Vázquez, y es presidente de la Cofradía de Semana Santa de Betanzos y diseñador de moda. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿has recuperado trajes, entonces, del siglo XVIII, algunos incluso del siglo XVII, que estaban dónde y cómo estaban, en qué condiciones?
Pues mira, estaban en lo que yo llamo las bodegas de las iglesias. Betanzos tiene unas iglesias, un románico, yo creo que el más importante de toda Galicia. Y bueno, pues contamos con unas de las iglesias más bonitas de Galicia. Y en esas bodegas estaban ahí depositados, guardados y almacenados todas esas prendas que, pues, dalmáticas, capas pluviales, roquetes, albas, o sea, un sinfín de prendas que llevaban años y años y años sin utilizarse. Uh-huh. Y hasta que yo decidí, bueno, pues que todo eso había que sacarlo a la calle, empezar a almidonarlo, a limpiarlo, a restaurarlo, a eliminar manchas de óxido, y que, bueno, pues todos los gallegos y gente que no sea gallega, gente visitantes que pasen la Semana Santa en Betanzos, pudiesen apreciar y valorar, ¿no? Porque son trabajos de pura artesanía que ya hoy por hoy no se realizan.
Pero ¿cómo llegaste tú a estos trajes? Porque tú sabías que estaban ahí por tu conocimiento de la moda y, por lo tanto, no sé si hiciste algún tipo de investigación o por precisamente por tu relación con la Semana Santa. ¿Cómo llegas a ellos?
Bueno, yo llego a ellos, primero, siempre he estado vinculado con la Semana Santa y con la Iglesia. Lo que pasa es que después, yo llevo 26 años viviendo en Madrid. Uh-huh. Entonces, bueno, pues dejas de estar tan vinculado, pero hasta que hace unos años doné unos mantos a dos de las vírgenes y otro manto al Lecceomo, pues me volví como a vincular y a meterme un poquito en la Semana Santa, ¿no? Entonces, yo sabía que había esos tesoros, que había esas cosas que quizás yo por mi profesión valoraba, y a lo mejor otras personas pues o no las valoraban, o realmente como estaban en un estado ya un poco deteriorado y tal, pues bueno, pues preferían comprar cosas nuevas y cosas más fáciles de cuidar, cosas más fáciles de tratar y de mantener. Y entonces, bueno, pues gracias a una de las personas que está implicada en la iglesia y que sabía dónde estaba todo guardado y que tenía acceso a todos esos espacios y todas esas cajas y armarios, pues él, fines de semana yo me venía y me iba abriendo, pues, cómodas, armarios, y yo iba volviéndome loco cada vez más y rescatando todo.
Qué
esto.
Bueno.
Y yo le decía, Pedro, yo necesito esto, Pedro, tenemos que restaurar esto, Pedro, me llevo esto. Y todo eso se fue llevando a un local que de la cofradía. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a trabajar, a restaurar, a limpiar y a ver, a darle vida, ¿no?, a todo eso que nos hace diferentes.
¿Y es muy complicado el proceso de recuperación y de restauración de estos trajes?
Muy complicado, porque hay la seda en muchas ocasiones ya está rota porque están doblados. Entonces, claro, en Galicia la humedad es muy malo para todos estos materiales de fibras naturales, ¿no? Había ya hilos de oro, hilos de plata también fracturados y rotos. Entonces, bueno, pues hemos ido restaurando gracias a un equipo de profesionales en Madrid y artesanos aquí en Galicia. Y bueno, ya se están recuperando muchísimas piezas, quedan muchísimas por recuperar, pero bueno, al final eso va a llevar años, ¿no?, hasta que todo se esté en un estado increíble y vuelva a recuperar su esplendor. Pero bueno, poco a poco. Lo que pasa es que también necesitamos, bueno, pues mucha ayuda. Es un trabajo muy laborioso, hay gente implicada de patrimonio, gente, bueno, que es experta en eso y que pues se ha recuperado esta vez un pendón que salía con la corporación, con dos escudos bordados en oro y plata, en relieve, increíbles. Entonces, ha estado más de un mes en Madrid restaurándose y, bueno, pues un poco poniéndolo al día. Todas esas cosas llevan su tiempo. Lo que pasa es que, claro, yo llevo aquí solamente dos añitos.
Poco a poco, entonces, ¿no?
De esto, poco a poco, poco a poco.
Pero hoy Jueves Santo tenéis la procesión del Santo Encontro a las 9:30, que no sé si va a poder salir o no, porque está el tiempo tan malamente por todas partes, pues, no solo en Galicia.
Pues mira, ahora mismo nos ha dado una tregua.
Anda.
Y creemos que vamos a poder salir.
Qué bueno.
Lleva ya más de dos horas que no llueve. Y entonces, bueno, contamos con poder salir. Está todo el mundo convocado para estar ya a las 9 de la noche listos para poder salir.
¿Y qué trajes van a llevar hoy los cofrades?
Pues hoy estrenan trajes, pues el Cristo a la Misericordia, el Cristo atado a la columna, también estrena vestimentas nuevas con terciopelos, después todos los monaguillos salen dalmáticas nuevas que no habían salido el año pasado, en colores púrpura con bordadas en oro increíbles, salen otras de hilo de oro y plata, con unos damascos con flores casi en relieve, diría yo, y dibujos de flor de lis increíbles. Entonces, bueno, hoy es un día que daría mucha pena que realmente no nos pudiésemos sacar todo eso a la calle y quedarnos en los templos, ¿no? Pero bueno, yo confío que sí, que podamos llegar a las 9 sin lluvia y que no esté el suelo mojado y todos podamos procesionar.
Son ojalá que pasos. Sí, ojalá que sí, porque es verdad que muchas procesiones se están quedando en los templos sin salir. Ojalá que esta, la del Santo Encuentro en Galicia, en Betanzos, pueda salir, se puedan lucir esos trajes maravillosos. Qué labor increíble que estás haciendo, Jorge, también. Bueno, pues te conocemos como gran diseñador que eres y con esta labor, ¿no?, con esos trajes de la Cofradía de Semana Santa de Betanzos. Pues gracias por atendernos, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros por darnos este minutito en vuestra emisora.
Un abrazo, adiós. Por cierto, es jueves, y aunque es Jueves Santo, tenemos cine. Ya está por aquí, de hecho, nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Enseguida contamos los estrenos de esta semana.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes.
Patrocinador Alcampo.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Espejito, espejito. ¿Quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP. Pepe, del 11 de marzo al 6 de mayo, por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Si reservamos un apartamento que luego resulta no existe cuando llegamos al lugar de destino. ¿O qué pasa si lo que hemos contratado no se corresponde luego con la realidad?
Tenemos que fijarnos bien antes en la legitimidad de la página web. Los ciberdelincuentes lo que suelen hacer es com.uk.lpmd, es decir, de otro país.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.